En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports y estamos con mi partner Agustín Jiménez muy pero muy contentos. Primero por la entrevista que vamos a tener ahora, por la conversación que vamos a compartir con ustedes, hablando mucho pero mucho de fútbol, pero también por bueno, el premio que hemos recibido, Agus, a la Innovación Periodística Digital 2020 en formato podcast, que nos entregaron FOPEA y Google Argentina, y bueno, la verdad que estamos con alguien que ganó muchos títulos, pero para nosotros ganar este premio es como casi ganar una Copa América, un Mundial.
Así es, estimado Marcelo Gatman, en este episodio 113 de Big Data Sports estamos de festejo. La verdad que ha sido un orgullo que se haya logrado este premio que nos han dado por la innovación, que realmente nos puso muy contentos porque ha destacado el trabajo que venimos haciendo desde hace 4 años que empezó el podcast. Hemos logrado ese anhelado primer puesto entre más de 60 participantes. Así que bueno, de festejo. Y bueno, la charla que tiene con nuestro invitado creo que es un motivo ideal para celebrar, hablar de fútbol como nos gusta, con data. Y de paso agradecerle a todos aquellos miembros de Google y de FOPEA que han tomado en cuenta Big Data Sport para esta distinción, ¿no?
Por supuesto. Bueno, y lo primero que quiero compartir con Sebastián Domínguez, que está con nosotros, es, bueno, Sebastián, durante toda tu vida deportiva te dedicaste a hacer algo cuya, no sé si la finalidad principal, pero parte de la derivación que tiene ser futbolista es darle alegría a la gente, ¿no? Y darle alegría a los de la misma camiseta. Así que imagino que interpretás nuestra alegría ahora.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy gran nombre tiene este ciclo de podcast. Te lo dije fuera del aire, lo manifiesto ahora para que quede grabado. Me gusta de verdad, me gusta y si se pudiera se los robaría para algún programa ahora en el canal. De hecho, estuvimos a punto de hacer algo parecido, pero ya con algo más visual, justamente dedicado a los datos y en este caso al fútbol. Yo sí, crecí en un mundo, a ver, que se entienda bien, pero donde ganar era lo bueno y perder era lo malo. Y eso también me trajo muchos dolores de cabeza, porque me costó entender que era parte de ganar y perder era parte del juego. Pocos entrenadores me lo explicaron. Siempre parecía que había un solo resultado, cuando en realidad en el fútbol hay tres. Y en definitiva, el resultado es una consecuencia de lo que uno va haciendo. Si uno solamente mira el resultado y no se da cuenta que previo a eso hay otras cosas, bueno, entra en la vorágine esta de las alegrías y las tristezas, que ese vaivén anímico dentro del fútbol me parece que hoy es más lo que nos quita que lo que nos da.
Vos sabés, Sebastián, que bueno, enseguida vamos a empezar con el menú que tenemos armado y también le pido paciencia a Tim porque tenemos un montón de preguntas para hacerte, pero deporte raro el fútbol, ¿no? Con tres resultados. No hay muchos deportes con tres resultados y cuando se da ese tercer resultado que es el empate, se busca destrabarlo, pero el fútbol tiene ese tercer resultado que vendría a ser el del medio, donde a veces es un alivio y otras veces es una condena, ¿no? Que es el empate.
Sí. Termina siendo lo más insulso dentro del fútbol, pero a veces tiene mucho valor, a veces, o por lo menos, a veces tiene un valor simbólico importante, a veces te sirve también para ganar algo, porque en esas carreras a largo plazo, en esos campeonatos donde a veces el empate te da ese punto que necesitas, también adquiere otro valor. Pero sí, bueno, y usando como excusa el nombre también del podcast, yo creo que el fútbol es de los deportes masivos el último en entrar en todo el tema Big Data, análisis. Hasta el día de hoy se sigue subestimando el dato, cuando el dato genera un rastro que es tangible y que también genera una probabilidad. Y que en otros deportes menos profesionalizados, no sé, el handball, en nuestro país digo, ¿no? El handball, el básquet, donde, que tal vez tienen menores herramientas económicas que el fútbol, tienen un análisis específico del juego mucho más profundo, el vóley. Y bueno, yo creo que el fútbol todavía está entrando en ese mundo de los datos, porque sigue teniendo esto de el potrero, la viveza criolla esta que tenemos, o que creemos que tenemos nosotros, o que la inventamos y la pusimos de moda en el mundo. Yo creo que el fútbol va avanzando y que cada vez quedan menos potreros y hay que enfocarse más en la especificidad del juego mismo, para brindarle herramientas a futbolistas que llegan preparados de otra manera. Sigue habiendo los mismos problemas educativos en el país y culturales, pero el futbolista hoy pide otra información. Hoy ya necesita otras cosas de los entrenadores, que antes me parece que ese laburo era más sencillo para el que comandaba.
Bien, está muy claro. Y está muy claro también cómo te parás en este momento de tu carrera frente a los datos, los tomás en cuenta. Y a partir de eso, me gustaría saber cuáles son los criterios que vos tomás en cuenta para el momento de comentar un partido. ¿Cuáles son las pautas que te imponés? ¿Qué criterio seguís? ¿Qué haces con los datos?
Bueno, nosotros tenemos un equipo que trabaja de backup nuestro constante. Previo al partido tenemos un research, una búsqueda de información con diferentes puntos, con diferentes ejes, para tratar si es que el partido cae en algún bache, o si de repente hoy, por ejemplo, que alguno de tus compañeros o yo mismo, ¿no?, transmitiendo, se nos puede caer la conexión porque transmitimos desde casa. ¿Cómo haces para llevar adelante la transmisión solo? Cuando, por ejemplo, en mi caso tendría que relatar, y a mí me pasó en Tottenham, en el último gol que le hace al United, se cae Miguel Simón y bueno, tenés que llevar adelante una transmisión. Y quieras o no, cuando vos compartís en ese juego de ida y vuelta, se va pasando el tiempo. Cuando quedás solo, tenés que tratar de que también tu voz no termine siendo algo que canse al que está del otro lado. Entonces empezamos a jugar con todo esto que te digo, que nos dan previamente, que generalmente es una lectura rápida, una lectura de 20 minutos, 30 minutos, donde incorporás cosas que te sirven para la presentación del partido, donde podés tocar puntos históricos, donde podés tocar historias en común dentro del partido que se está dando, y después hay alguna cosa puntual que tiene que ver con el juego, pero generalmente son tres o cuatro ejes que tenemos para tocar, entre individualidad de algún futbolista, entrenador, alguna historia particular, la historia entre los clubes y en definitiva, bueno, el momento en el que llegan los equipos. Eso es por un lado. Yo leo todo eso y lo tomo, pero ya me conocen también los chicos ahí con los que laburamos que nada, o sea, que mi momento empieza cuando arranca el partido, cuando arranca el juego. Trato de primero tener la foto previa, siempre que se abre el plano, tener la foto previa de cómo se arman los equipos, tratar de ver si el partido se va a jugar en los duelos esos por fuera, dependiendo, ¿no?, los sistemas, o el duelo se va a jugar por dentro, y a partir de ahí, si hay superioridad numérica o no, cómo se puede generar, como para empezar a tener algo de datos de que puedan llegar a suceder, o sea, y decirlos antes, ¿no?, dentro del partido. Me parece que ahí eso termina siendo un poco el gancho, o lo que yo trato de generar con el que está escuchando una transmisión que pueda hacer yo. Decir, mira, voy a tratar de estar un minuto, dos minutos, 10 minutos antes en alguna situación que se pueda llegar a cumplir a futuro. Obviamente que en eso a veces el juego se da y no. Pero hay algunas cosas puntuales que se generan, que vos sabés que va a pasar, no sé, partidos que vos sabés que le falta un gol, partidos que vos sabés que hay un espacio que se genera siempre de la misma manera, porque hay un movimiento mecanizado que repite uno y que el otro reacciona a partir de ese movimiento. Entonces, bueno, lo mío, bueno, vos, Marce, me conocés un poco más, creo, por Juan y por Gonzalo. Me conocés con la guitarra también, pero eso es un curro, eso es otra cosa. Total. Pero a mí me gusta el juego, ¿viste? Me apasiona y es como una lucha muy interna constante que tengo entre seguir en el medio porque me reconozco como alguien que está haciendo un camino lindo y no lo quiero negociar, pero por otro lado sé que si no estoy cerca de una cancha empiezo a cerrar un ciclo como futbolista barra entrenador que si no es ahora no es más, ¿viste? Si dejo pasar 3 o 4 años ya está, pasó el tren.
Sebas, yo continuando esta línea de cómo ves vos el fútbol y cómo estás comentando, una de las cosas que a veces con Marce nos preguntamos es que estamos viendo una especie de cambio de paradigma tal vez entre relatores y comentaristas que tal vez muchas veces basaban su opinión en gustos sobre determinado tipo de fútbol, sobre si está bien atacar o defender, y creemos que hoy en día vos sos un gran ejemplo de cómo el mundo de los datos ha empezado a traer otra forma de comentar o de relatar. ¿Cómo te sentís vos con eso? Porque si bien tu posición es clara, se está dando cada vez más seguido ese debate, tal vez sobre la vieja escuela versus la nueva, o si son complementarias. ¿Cómo lo ves vos esto de agregarle el gusto personal a algo tan puntual como puede ser el relato o el comentario de un partido de fútbol?
No, es que yo creo que lo que termina pasando cuando uno tiene mucho tiempo de aire o cuando la cámara te enfoca mucho tiempo, es que tarde o temprano, por una cuestión lógica de ego, de sentirte importante, de que te den un lugar de privilegio, y tarde o temprano uno se puede confundir y puede pensar que importa más la opinión propia que lo que está pasando dentro del campo de juego. Y yo creo que el fútbol siempre lo pensé, aparte jugué en diferentes equipos y no, me tocó ganar, perder y empatar de distintas formas. No hay una fórmula que sea más eficiente que la otra y que esté comprobada que es más eficiente. Hay una charla que siempre trato de poner, por lo menos dentro de las transmisiones, que es el control del juego, ¿viste? ¿Qué es el control del juego? Porque hay equipos que te ceden la pelota y el que la tiene dice, bueno, pero si yo tengo la pelota, el control es mío. Y el que no la tiene dice, no, no, yo te la doy a la pelota, pero yo sé dónde recupero y a partir de dónde recupero, cómo genero el problema en el otro. Y eso también, sin tener la pelota, es una especie de control, no teniendo justamente la posesión. Entonces, para mí es importante que sobre todo los que vienen, ¿no?, mirando fútbol y que les apasiona, porque también viene un sobreanálisis del fútbol que también termina siendo perjudicial, pero hay mucho chico que está muy encima de lo que pasa, y yo creo que el mensaje es justamente que el fútbol es para jugarlo, es una receta que tiene un montón de ingredientes, y obviamente que a alguno le gustará más uno que otro puntual, o uno pensará que si no, hay algunos ingredientes que no pueden faltar. A mí, si yo tuviese que dar una charla enfrente de un grupo, para mí, o sea, yo nunca reclamaría, por ejemplo, un pase mal dado. Para mí una traición es ese metro de más que no recorres por tu compañero. Eso sí es una traición. Ahí soy jodido, ahí voy al hueso. Pero después, en un juego de errores, donde gana el que se equivoca menos, la mayoría de las veces, después puede haber alguna situación puntual, pero es un juego donde desde el minuto cero hay errores y hay aciertos. Yo creo que en la medida que se elimina el miedo al error, los equipos mejoran y empiezan a ser mucho más fluidos porque empiezan a permitirse equivocarse y seguir jugando y no quedarse y no perder minutos con el error. Porque cada pieza, o sea, cada jugador que se va equivocando, si se equivoca y continúa, el juego tiene dinámica. Si se equivoca y se detiene por ese error y empieza a dudar, ya es un puntito rojo dentro de otros 10 que están circulando en la cancha y vos decís, acá hay algo que cambió. Bueno, cuando eso se multiplica, ya y hay 5 puntitos rojos y 6 verdes, en el mismo equipo decís, bueno, es difícil que funcione lo que quiero porque hay algo que no está bien. Yo entiendo de que todo esto que te estoy diciendo no tiene mucho que ver con el gusto personal. Para mí es la misión nuestra dentro del partido es tratar de contar lo que pasa, por qué está pasando, cómo podría suceder diferente. Pero el juicio de decir está bien o está mal no nos corresponde a nosotros. No somos tan... no tenemos la verdad. O sea, a mí me daría vergüenza decir que algo está bien o está mal al aire. O sea, está mal una patada a un colega descalificadora. Está mal, no sé, viste, cuando sean esas actitudes donde... Suárez muerde a uno en el área, y eso está mal. Yo qué voy a decir, claro, al aire, está bien, no, eso está mal. No, no, no puede. Y ojo, a Suárez, no, voy a puntualmente a esa jugada que decís, no puedo decir otra cosa que es un mal ejemplo. Pero después, en lo que tiene que ver con el juego, hay tantas variables que me parece imprudente a veces, ¿viste? O minimizar al equipo que es ordenado, que no arriesga demasiado, pero que termina siendo productivo. No, es mezquino, ¿no? Pará, a ver con qué herramientas cuenta el entrenador como para poder hacer algo mejor. Tal vez termina siendo más inteligente que un entrenador que intenta jugar de una manera cuando no tiene los jugadores para hacerlo. Entonces, es la discusión eterna, ¿no? Pero yo creo que ahí, a ver, la base donde pisar firme es entender de que nuestra opinión no tiene que estar siempre tocada por el gusto personal, sino por tratar de hacer claro el partido, lo que se está viendo en pantalla. Después, el gusto personal, si uno lo expone a cada momento, y yo creo que ganás mucho público, pero perdés otro que también tiene valor.
Totalmente de acuerdo, y acá te bancamos en esa, porque justamente buscamos siempre con data poder contar historias, y sigo con esa línea de preguntarte en el sentido más puntual de lo que vos nos contabas del equipo que trabaja con ustedes antes de cada transmisión. Con todo esto que se ha incorporado, tal vez, ¿cuáles son tus datos preferidos a la hora de saber que decís, mira, me gusta el mapa de calor, o me gusta apoyarme y para poder explayarme de lo que estoy viendo sobre kilómetros recorridos, posesión, oportunidad de gol? ¿Cómo te ha ido cambiando en tu forma de ver el fútbol esto de conocer cada vez más data en tiempo real, cada vez más profunda? Y si te ha pasado de que has agarrado preferencia por algún tipo de la analítica de datos, porque tal vez hasta uno se puede llegar a encariñar sabiendo que, no sé, el mapa de calor, como hemos contado en algún episodio, era como el gol de mitad de cancha para los medios gráficos en un momento, y con el paso del tiempo tal vez fue la posesión. En tu caso personal, ¿dónde está tu corazón al momento de la data que te acercan o la que estás consumiendo?
Lo que pasa es que lo que tiene el dato o los datos dentro del fútbol es que terminan siendo infinitos, porque siempre hay una capa más para abrir y que termina abriendo otras oportunidades de seguir buscando. Entonces, arranca, por ejemplo, vos decís, bueno, posesión, dale, cantidad de pases, perfecto, efectividad en los pases, bárbaro. ¿Cuántos pases son de progresión? ¿Cuántos pases son de seguridad? ¿Cuántos pases son en campo propio? Una vez me acuerdo que me dijo, creo que Pautazo, que era ayudante de campo del Tata, jugábamos Vélez Newell's, una época que jugábamos mucho. Entonces yo siempre le decía, no, bueno, hoy lo vamos a salir a presionar. Fíjate que, bueno, hacíamos esa broma porque ya nos conocíamos mucho. Entonces, me acuerdo que un día me dice, por ejemplo, Pautazo, ¿qué querés si el Patón Guzmán la toca lo mismo que tu número 5? Y digo, ¿y eso para vos está bien? Mira que el Patón Guzmán está a 90 metros del arco, y mi número 5 está a 50 del tuyo. O sea, yo prefiero que la toque 50 veces Rasotti y no que la toque 50 veces mi arquero. A mí me pasa eso, ¿eh? Por eso te digo, al dato. El dato es un número, pero si a ese número no lo contextualizamos, no lo ponemos en un lugar como para entenderlo, a mí el dato de por sí, decirme Juan se la pasa a Pedro 4 veces, sí, o sea, te lo puedo contar yo, te lo puedo contar mi nena de 11 años, porque eso ya es una estadística que se consigue con mucha mayor facilidad. Hay unas bases de datos tan grandes que hay ciertos números que ya accede cualquier persona. El tema es la especificidad del dato. Por ejemplo, no sé, Messi hace 8 kilómetros por partido, buenísimo, a ver cuánto hacen los demás. No, mirá, en la misma posición de Leo, tal hace 10 kilómetros, bueno, pará, y de calidad, arriba de 26 kilómetros por hora, que es sprint, o está considerado sprint, ¿cuántos kilómetros hace el que hace 10 kilómetros? Ah, mirá, hace 250 metros, y Messi, no, Messi hace 350, ah, mirá, hace 100 metros más en sprint, y a mí, la verdad, Messi que haga recorridos largos, a tenerlo en los últimos 30 metros, y que desarrolle velocidad ahí, en conducción, en uno contra uno, prefiero que tenga esos 330 metros de sprint y que me corra menos en general, pero que eso me tenga calidad ahí. O sea, yo lo quiero poner a Messi a jugar ahí, en esa etapa decisiva. Lo veíamos, o lo vemos en la selección cuando pierde la paciencia y se la va a sacar a los centrales del pie. Yo si juego en contra de Leo y la toma a 80 metros, para mí es lo mejor que me puede pasar. Ahora, cuando recibe entre líneas, controla bien y se pone de frente, y estamos en problema si estoy en contra de Messi. Entonces, El dato, yo juego mucho con Miguel Simón, que es un animal, pero de otro planeta. Lo que hacemos con Miguel es, él me torea mucho al aire con datos para que podamos desarrollar el porqué. O sea, que no nos quedemos en el número, sino decir, a ver, bueno, ¿por qué sucede? Decís, cinco cambios en Inglaterra. Inglaterra hoy no quiere los cinco cambios, quiere tres cambios. Pero pará, el 42% hay 42% más de lesiones que al año pasado a este momento. Entonces vos decís, se justifican los cinco cambios, porque evidentemente hay una fatiga que está demostrada. Entonces, ¿qué me van a decir? ¿Que se está haciendo algo mal en todos los clubes? ¿Están entrenando mal o están haciendo más entrenamiento físico? ¿Están sobrecargando al futbolista? ¿O es simplemente que hubo una pandemia de 10 meses que alteró el ritmo lógico, fisiológico de los futbolistas? Y se lesionan un 42% de las veces más que el año pasado. Con ese dato, podemos hacer una chanchada al aire. O solamente podemos decir, no, hoy se lesionan el 42% más de los futbolistas que... Hay una estadística que dice que hay un 42% más de lesiones que el año pasado a este día. Ajá. Bueno, y si no profundizamos, o sea, es la nada. Por eso, el detractor del dato, para mí hay que entrarle por ese lado. Mirá, esto es tangible, esto pasa. Y si esto pasa muchas veces, genera una probabilidad. O sea que si genera una probabilidad, podemos empezar a intuir qué es lo que va a pasar a futuro o qué es lo que va a pasar en el siguiente partido. Si vos sabés que Messi recibe por la derecha pierna cambiada, y cada vez que recibe pierna cambiada tiene el 95% de los duelos ganados, y vamos a tratar de que reciba en la otra banda, que tal vez tiene un 20% menos eficacia, que seguramente va a ser peligroso, pero va a ser un 20% menos peligroso. O sea, tenemos mucha probabilidad de que eso suceda. Después, el fútbol se termina definiendo a veces por esta dinámica de lo impensado que a veces decía Panseri, que puede, pongámosle el nombre que quiera, pero a veces el fútbol tiene eso, decís, y si vos planificaste algo, venía perfecto, y en un segundo se te fue el trabajo de un año. Y sí, eso puede pasar. El azar está, no se lo dimensiona de la manera adecuada en el fútbol, porque tiene mucho que ver con lo que sucede después en ciertos momentos, no siempre. O sea, si todo es azar, quememos todos los libros y pongámonos Juan Picado entre amigos, que en algún momento de un partido vamos a ganar. No, pero el azar puntualmente es algo que muchos entrenadores miran también de reojo, porque dicen, sabemos que está, que no es que dejamos, o sea, nosotros nos ocupamos de todos los detalles, pero bueno, los imponderables aparecen siempre.
Claro, ahí me parece que empiezan a aparecer otros temas. Primero quiero decirte, Agustín, que estamos... Esto más que una charla es una masterclass que estamos teniendo con Sebastián.
Sí, tal cual, muy bien.
Totalmente, totalmente. Pero, estamos de algún modo con alguien que conoce el fútbol desde adentro y ahora lo cuenta desde afuera, estamos tratando de conocer más sobre este deporte que nos fascina. Y a veces, yendo al tema de los datos, a veces cuando vos hablas del azar, ¿no?, y que en una situación fortuita quizás podés perder el trabajo de mucho tiempo, o se te va por un resultado del trabajo de mucho tiempo. A lo mejor lo que no terminamos de entender es que el fútbol no se explica enteramente por el resultado, y no lo terminamos de admitir. En realidad los datos lo que nos ayudan es a entender procesos de jugadores, procesos de entrenadores dirigiendo un plantel, una búsqueda... Pero el fútbol no es como el básquet que puede tener más de 100 puntos. El fútbol tiene 2, 3, 4, 5 puntos, estoy hablando de los goles en este caso, y entonces al haber un goleo muy bajo, muchas veces el resultado no te acompaña, pero no logramos admitir esa idea del todo.
Sí, es que, por eso decía, el dato que genera, el dato genera un rastro, y ese rastro vos lo contextualizás, lo pones en un escenario y te genera una probabilidad. Entonces vos decís, bueno, a largo plazo, vos empezás a tener una probabilidad, y esto es se da, no sé, vos tenés un futbolista que vos sabés que al minuto 70 empieza a caer mucho físicamente, y vos por más que lo preparés, vos ya te das cuenta que hay algo que está mal. Entonces vos decís, bueno, ya empezás a mirar a ese jugador en el minuto 65, empezás a mirar al banco, pues decís, bueno, tengo que ver cómo soluciono esto que me viene pasando. O sea, es mucho más profundo, pero ¿a qué voy? Si el número genera ese rastro y se repite, es una especie de lenguaje dentro, como vos decís, de un proceso. Porque el resultado final es la consecuencia de toda esa información que venimos arrastrando en el último plazo. Pero es la consecuencia, o sea, y es un objetivo, pero no sucede mágicamente. Tiene una explicación, que tiene una explicación coherente, que son los datos, y después, obviamente, que en el medio hay variables donde hay otras cosas que no son tan tangibles y que forman parte de la percepción, de la buena toma de decisiones, pero es innegable que la información que da el dato te prepara mejor y que en el medio muchas veces lo podemos subestimar porque a veces también es difícil de entender y porque también es tedioso sentarse a mirar números. Lo interesante empieza, esto que digo, cuando uno empieza a contextualizar y cuando uno empieza a ver, empieza a descubrir ese lenguaje que vos decís, mira, esto pasa, y esto pasa acá, y pasa acá, y mira, acá pasó de vuelta, y esto volvió a pasar, mira. Entonces ya, bueno, acá ya hay
conocimiento.
No me sale la patrón. Palabra que hay. Exacto, hay un patrón. Entonces, mira, hay un patrón, con este equipo se repite esto. Entonces vos decís, yo miraba Paraguay-Argentina, y vos decís, Paraguay jugaba con dos volantes centrales y uno por delante y detrás del delantero. Pero cuando la pelota estaba sobre el costado, recorrían de tal manera que siempre el interno opuesto quedaba libre. Entonces vos decís, está ahí el pase, está ahí, o sea, lo estamos viendo. Entonces, y Leo, por ejemplo, en lugar de sostener la posición y jugar con su nombre, decir, yo me paro atrás de ese doble pivote, de ese doble medio centro que tenía. Vos te parás ahí atrás. El central no te sale, porque no te sale, porque vos decís, si salgo pelota a la espalda, es un avión, no lo agarro. Y el marcador central, y el volante central también dice, che, lo tengo atrás de Messi, ¿qué hago? Ahora, cuando Messi pasa esa línea y se va a jugar al lado de los centrales y ya lo ven de frente, para el que lo marca es un alivio. Entonces, ahí es donde yo te digo, vos ves ese patrón, decís, ¿cómo juega Paraguay? 4-4-2. ¿Cómo juega Paraguay? 4-2-3-1. Bueno, si yo genero este movimiento, Paraguay lo defiende siempre igual y no lo corrige. Bueno, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Por lo menos generemos tres situaciones favorables donde nosotros ya sabemos que vamos a ir un movimiento adelante. Nosotros sabemos que la pelota va a llegar, por ejemplo, a Lo Celso, cuando la tiene Martínez Cuarta, que ya estaba jugando por Palacio, porque es el interno opuesto al central que tiene la pelota. Y ya sabemos que ese doble pivot se desarma. Va uno con De Paul, el otro recorre con Paredes y queda solo, o sea, queda solo Lo Celso. O sea, tiene que entrar ese pase, generemos ese pasillo. Bueno, eso es un dato que además es muy visual, pero genera una estadística. Vos decís, che, estos pibes están marcan siempre de la misma manera. O sea, generémosle, pongamos la carnada para que pase. Después, obviamente, el rival juega y si entra dos veces el pase, tal vez el tercero ya no entra y corrige. Pero bueno, vos, esa es la pequeña ventaja que vos tenés con el dato, que a veces es numérico y muchas veces también es visual. ¿Entendés? Termina siendo un poco sentarte y decir, mira, el espacio está acá, y el espacio está acá, y el espacio está acá, y lo vamos a generar de esta manera.
Totalmente, totalmente. Estabas describiendo prácticamente un tablero de ajedrez, recién cuando contabas el partido o esos pasajes del partido de Argentina a Paraguay. Y hablando del tema, y hablando también de esa inquietud que tenés siempre de tratar de olfatear para qué lado va a salir un partido de fútbol cuando te toca comentarlo. ¿Qué tipo de jugador se nos viene con respecto a Messi? ¿Cuál es el Messi que nos va a acompañar en los próximos años? ¿Qué crees que va a pasar con él? En cuanto a estilo, en cuanto a forma de jugar, ¿no?
Y yo creo que Messi dejó de ser individual hace tiempo y empezó a ser más jugador de equipo. Y cuando en esa comparación odiosa con Diego, todo el mundo decía, no, bueno, Diego era más de equipo, Leo más finalizador, más individual, más delantero. Bueno, los años obviamente que te van trayendo un poco más al mediocampo, inclusive hay laterales que han jugado mucho tiempo y han sido muy técnicos y terminan jugando adentro, al lado de tipo doble cinco o volante central, porque es una zona del campo donde tenés que entender el fútbol para jugar, no importa tanto, o sea, tenés que estar físicamente apto para tener ese nivel medio de poder correr el partido entero, por soportar el esfuerzo. Pero después tenés que comprender el lenguaje del fútbol para jugar ahí, que es donde se cocina el fútbol, el medio campo. Yo creo que Leo con el tiempo se fue, dejó de ser tan determinante individualmente para ser más colectivo. Lo que yo creo, y siempre, bueno, con Dani Arcucci a veces se ríe porque dice, un día no vamos a morir de analogías. Pero ¿de qué se murió? De una analogía, porque estamos todo el tiempo buscando. Pero yo tengo muy presente una película, con el paso del tiempo, una de las últimas de Rocky, me acuerdo cuando lo están entrenando y al tipo le dice, mira, estás grande, estás lento, vamos a tratar de que los golpes que puedas conectar al rival le duelan. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder conectar 50 golpes, vas a conectar 10. Y en esos 10 golpes al tipo lo tenemos que mandar al hospital, porque si no vas a perder la pelea. Entonces vamos a prepararte físicamente para que cada golpe sea un mazazo. A mí me parece que Leo lo que tiene son menos balas que antes. Si antes tenía 15 arranques por tiempo, hoy tiene 5. Y entonces tiene que dedicarse más a jugar. Bueno, lo que yo creo que se nos viene es un Messi donde en un contexto favorable va a seguir siendo Messi. En un contexto donde él tenga que ser muy individual, va a sufrir. Va a tener menos duelos mano a mano ganado, va a quedar más expuesto, más expuesta su velocidad, que no va a ser tan determinante, esa conducción que era sorprendente, que parecía que corría más rápido con pelota que sin pelota. Eso es lo primero que vas perdiendo con la edad. Va a seguir siendo brillante y va a seguir dejando parados como conos a los rivales, pero va a ser más esporádico y es normal que sea así. Entonces yo creo que, y le pasa a tanto en la selección como en Barcelona, si el contexto hoy no lo ayuda, él tiene muchas menos herramientas físicas individuales para imponerse en un partido. Entonces se nos viene el Messi más terrenal, que tal vez sea el Messi más rebelde, y sea el Messi que tenga que conectar también mucho más con sus compañeros y traccionarlo desde lo emocional para que no se queden, para que le brinden ese escenario a él. Entonces, ahí es donde aparezca tal vez el Messi más líder, porque necesita, porque lo tiene que pedir, porque antes él era el líder futbolístico. Hoy, si en algún momento empieza a sentir que no le da como antes, porque eso él ya lo debe sentir, y esto, algunas cosas serán imperceptibles para nosotros, pero él seguramente siente el paso de la edad. Y la cabeza, eso es lo peor en el futbolista, porque la cabeza va al mismo ritmo. La cabeza toma decisiones como si tuviese 18 años. Y la madurez del futbolista es difícil de que sea total. Siempre, por una cuestión de ego, el futbolista piensa que sigue siendo ese jugador potable como lo era en el auge de su carrera. Y se confunde y toma malas decisiones porque piensa que puede. Y a veces el cuerpo le dice, no, es hasta acá, maestro. Ya tenés 35. Ya no me pida lo mismo porque no va. Entonces yo creo que ese Messi más pensante, más líder y que va más dependiente del equipo es el que se nos viene. Y ahí, bueno, hay que ver cómo lo cobija también Barcelona o el equipo futuro y lo que suceda en selección a largo plazo.
Y me sumo a esto, Seba, de analizar jugadores puntuales, pero me voy al otro extremo, a la gente joven, a la generación millennial, centennial y los jugadores que están realmente ganando cada vez más lugar. Y una de las cosas que más nos llama la atención también desde acá fue un caso que hubo, que fue, por ejemplo, en la Copa América pasada, donde parece que pasó hace tanto tiempo, no con la pandemia, pero fue 2019, donde, por ejemplo, Juan Foyt, en un partido previo a Venezuela, contó que se había bajado una aplicación llamada Wisecout para poder analizar al puntero extremo de Venezuela que él tenía que marcar antes de empezar el partido, para entender los patrones de movimiento, la movilidad, los piques. Y nos quedó bollando desde aquel momento esta idea de que el jugador moderno tal vez es mucho más amigo de la tecnología y de las herramientas, y que muchos digamos, filósofos del fútbol creen que al alinearse tanto a la tecnología o al Big Data o al mundo de las herramientas que puede tener el teléfono, se puede llegar a perder eso que venía más en las épocas anteriores del potrero, lo innato o lo espontáneo. ¿Cómo ves esa situación donde hoy el jugador joven de tal vez menos de 25 años, con una carrera que puede estar más desarrollada que otros, tenga a la vez tanta información, tanto videoanalista, tanto resumen, tanto Big Data, contra lo que se creía tal vez antes más de jugar de una forma más espontánea y después alinearse a lo que el entrenador veía? ¿Te parece que eso puede ser algo positivo o puede llegar también a traer algo que se pierda, algo de lo que antes era algo seguro en un futbolista de cualquier posición, digo?
No, yo creo que ahí el tema del potrero, del futbolista pícaro, yo creo que rinde hasta cierto punto. Después hay una preparación que es universal, que es global y que y, y, y que necesita por lo menos ese futbolista que sale del potrero, ya hoy comprender un montón de otros factores que suceden en tiempo real en el partido y poder leerlos a tiempo. Por eso también un problema grande que tenemos en Latinoamérica es la alimentación y la educación de los pibes en el comienzo de su vida. Porque está claro, un pibe que no come bien, que no se hidrata bien y que está haciendo un esfuerzo físico a los 5, 6, 7, 8 años, y puede tener problemas a largo plazo contra otro que descansa bien, come bien y está más monitoreado, si se quiere. Obviamente que cada tanto sale un Maradona, sale un Messi, sale un Pelé, de Brasil puedo nombrar 2 millones, pero hablemos de acá, no sé, Orteguita. Esos jugadores van a seguir naciendo. El problema es que cada vez van a salir, para mí, más espaciados, porque, primero, el fútbol está analizado de una manera que vos antes, es lo que vos contabas recién lo de Foyt, antes vos decías, tengo que buscar un central, bueno, busco un argentino con voz de mando, un uruguayo. Hoy Alemania te busca un africano que le enseña a hablar alemán, porque lo trae a los 15 años, lo va a buscar al medio de un pueblito, porque hoy esos datos están, ese intercambio de comunicación existe, porque el mundo está mucho más globalizado, le sale un cuarto del valor de lo que puede venir a buscar acá, y le termina rindiendo de la misma manera, lo terminan preparando. Por eso yo digo que es muy peligroso esto del potrero no va a salvar, porque antes vos querías buscar una posición y el abanico de oportunidades era distinto. Hoy tenés muchos mercados abiertos y que rinden, y bueno, la prueba está en que hoy, por ejemplo, nuestra selección, si vos vas a los jugadores en qué equipo actúan y el grado de importancia que tienen, comparado con otras selecciones, es mucho menor, pero muchísimo menor, y no es peyorativo para los chicos que están jugando hoy en la selección, es algo real, es algo que es evidente. No tenemos 15 futbolistas jugando en el top 10 del fútbol mundial siendo titulares inamovibles, no los tenemos. Entonces te enfrentás al Mirón, que hoy tiene la misma de Paraguay, que hoy tiene las mismas condiciones que De Paul juega en Udinese y al Mirón juega en Newcastle. Sí, Newcastle no es un equipo de primera línea, pero creo que a la hora de contratar tiene un poderío muchísimo más alto que Udinese, por ejemplo. Bueno, y ambos son titulares indiscutidos en selecciones donde vos decís, pará, ¿cómo se considera el argentino contra la selección de Paraguay? Yo creo que el argentino se considera superior. Tiene que ganarle acá y allá. Bueno, esa lógica hoy empezó a cambiar, y si no tenés la humildad para reconocerlo, termina siendo peligroso. Por eso digo que la información y no sé lo que decían los filósofos del fútbol. Yo creo que también apoyar el culo y ponerte a estudiar no le gusta a mucha gente. Es mucho más fácil hablar con el café del bar del fin de semana, juntarte a despotricar, que ponerte a estudiar y entender que el fútbol avanza y que si no te ayornás todos los días te quedan en el camino. Y eso es tiempo. Y no sé si muchos están dispuestos a invertir su tiempo si les alcanza de la otra manera, diciendo que a mí me gusta tal sistema y todo lo demás no sirve. Porque también hay un público para eso que consume. Pero bueno, para mí es mucho más difícil poder explicar que por qué sucede uno sí, uno no, cuándo conviven distintas formas de ver el fútbol, por qué. Es trabajo y es tiempo, y dar el tiempo de uno para su trabajo no a todos les termina resultando agradable. Para mí pasa también un poco por ahí, o sea, te lo digo mal y pronto, hay mucho vago también que no quiere seguir estudiando, que ya está, con lo que tiene le alcanza y así está cómodo.
Coincido plenamente, Sebas, y te saco un poco de lo que veníamos charlando para ir a esto del VAR, pero el VAR virtual, que muchas veces obviamente a nosotros también nos apasiona el mundo de Twitter, particularmente como una plataforma que es la plataforma reina para los eventos en vivo y más el deporte, y que obviamente con Marce venimos también siguiendo muy de cerca tus acotaciones y apariciones que en Twitter han ganado una gran repercusión. Pero no te quiero preguntar cómo te sentís simplemente tuiteando, porque obviamente se nota cómo lo ves y cómo participás. Algo que nos encanta es cómo has generado ese vínculo con un futbolista de la talla de Javier Mascherano, que hacen una especie de comentarios, te diría que hasta enriquecedores, más allá de los, los propios canales de televisión o medios tradicionales, que los fanáticos del fútbol lo estamos realmente disfrutando, porque no siempre se daba esto de poder espiar qué opinan en vivo dos grandes personajes de un deporte y poder leerlo casi espiando, ¿no? ¿Cómo se ha dado esa dinámica? Entendemos que obviamente es algo que vos también, es un juego que jugás, pero es algo que es novedoso hasta de cierta manera, de romper esa pared que a veces el espectador tenía solamente como en un medio tradicional. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo has desarrollado? ¿Y qué te parece que le suma ese tiempo real de Twitter a la conversación de fútbol?
Lo que pasa es que, bueno, lo de Javi sale natural porque él es un apasionado por el fútbol, yo también, no tenemos aprecio, pero yo soy un convencido de que se da mucho esta dinámica que el entrenador se toma 2 horas por día o 2 horas o 4 horas por semana para hablar con los periodistas. Pero yo no sé cuánto hay de esa charla real para decir, mira, te quiero contar mi proyecto. Muchas veces termina siendo una especie de, mira, yo te cuento, pero blindame, ¿viste? Que no me maten. Y la realidad también es que a mí me da la sensación de que cuanto más vos abras las puertas de por ejemplo, el entrenamiento, y que haya acceso a ver realmente lo que pasa, pero los ruidos en los choques, la velocidad a la que se juega, lo que se pide, los gritos, las caras de culo, lo que pasa de verdad, también el periodista tiene, que no vivió dentro de un vestuario, que no vivió en inferiores, y que le encanta el fútbol, va a tener un contacto mucho más real con lo que le pasa. Entonces va a poder generar una opinión mucho más fiel de lo que está sucediendo en el equipo que quiere analizar. Entonces, a mí me parece que eso todavía está, es como un tabú muy grande, ¿viste? Decir, no, yo no muestro mi trabajo porque si no el otro me copia. Mirá, te lo ven igual, llega igual a todos lados lo que haces, todo el mundo tiene a alguien que cuenta, que dice, que te ve, que te van a ver antes de un partido, y esto que pasó con Bielsa, que si mandó el espía, no mandó el espía, todos los entrenadores saben cómo juega el equipo que van a enfrentar, tiene un montón de información de ese equipo. Yo creo que eso, por ejemplo, en Argentina no falta. Decir, mira, yo soy entrenador. No, pero ¿querés venir a entrenar? Míralo, ¿cuál es el problema? Míralo. Si no, es fútbol, tampoco estamos poniendo un nombre en la luna. Entonces, a mí me parece que hay un montón de información que se pierde, que se oculta y que termina siendo contraproducente. Por eso, vamos a decir lo que hablamos con Javi. A nosotros también, y esto suena mal, pero a mí, en algún punto, me resulta fácil lo que hago hoy en día. ¿Por qué lo quise toda la vida? No, me preparé para poder contarlo, si se quiere. Pues para poder poner en palabras de una forma que sea práctica para el que escucha. Y para poder dirigirme a cualquier público. Y no solamente tomar un extracto pequeño que entienda mucho del juego y hacer hincapié ahí. No, yo quiero contar algo y que sea complejo, pero que lo pueda entender todo el mundo. Por eso trato de ser simple, sencillo, didáctico, ¿cómo es? Chistoso a veces también, para que tratar de que caiga bien y que no se tome como algo que termina siendo más que termina pareciendo un agrandado yo, pero sí, o sea, para mí es algo, hay cosas que son muy simples que del primer día que pisé un canal dije, ah, mirá, se sorprende por esto, pero para mí, o sea, yo un día dije que en un penal se va, creo que 2 metros arriba, yo digo, no, cuando vos apoyás el pie al costado de la pelota, ese ajuste, pero ese ajuste mínimo antes del impacto, a veces el jugador no impacta bien la pelota, pero lo puede corregir, es mínimo, milésima de segundo, donde vos sabés que la agarraste mitad tobillo, mitad cara interna, pero va donde vos querés la pelota, se corrige. A veces pifiás por 2 milímetros y la pelota se va 2 metros arriba del travesaño, entonces vos decís, le pegó horrible, no, puede pasar, el margen de error fueron 2 milímetros en el impacto, no fue 1 metro, que le erraste a la pelota. Pero bueno, visualmente la pelota se fue 1 metro y medio, ¿viste? Arriba del travesaño. Yo cuando conté eso me dijeron, che, esto que explicaste de la pelota, yo decía, pero lo sé desde que tengo 7 años. Bueno, sí, hay gente que no lo sabe, como yo también descubro cosas del medio. Me acuerdo el primer día que hice una transmisión con Quique, que arrancamos y yo estaba atolondrado. La cantidad de veces que Quique me dijo, tranquilo, tranquilo que te lo vamos a disfrutar, tranquilo, te lleva de una manera, va como en una nube. Y cosas que vos decís, también yo del mundo del periodismo hay un montón de cosas que desconozco y que son sencillas. No sé, un día me tocó hacer un programa con Mori y con Fran Canepa, y antes del programa los dos preguntaban los ejes, por dónde iban a abordar esto. Y yo decía, ah, así se arma el programa. No es que nos sentamos a hablar al pedo. No, sí, hay todo un backstage importante. Los pibes llegan preparados, no hay casualidad. Bueno, yo, para mí muchas veces llegaba maquillaje, ¿de qué hablamos hoy? De Boca River, esto y esto, listo, dale, vamos adentro. No, no, hay todo un mapa por dónde ir, hay plan B, hay un montón de ganchos, un montón de cosas para utilizar, herramientas para ciertos momentos, bueno. Todo eso para mí fue nuevo y fue mucho prueba y error. Con el fútbol pasa lo mismo, y con lo que hacemos con Javi para nosotros es algo que podríamos estar haciendo mientras tomamos mate, y que si es por una red social y hay gente que lo valora y lo toma, yo me di cuenta que es importante, y me canso de decírselo a los pibes que están fuera del medio y que le tienen pánico, porque al futbolista le tiene pánico, a la tele, al medio, a decir algo que lo deje pegado, a dramatizar absolutamente todo. Y yo no digo que hay que perderle el miedo, pero sí, a partir del respeto que uno le puede tener a la masividad de lo que uno puede decir, después si abrís el juego, nos enriquecemos todos. Imagínate un tipo como Mascherano que se ponga a hablar de fútbol al aire libre en una charla para la gente que quiera escuchar. Y es un curso acelerado que ningún curso de técnico te va a dar en 2 años, una tarde con él. Y eso hay que aprovecharlo, o sea, porque... No tenés acceso si no. Entonces yo por ahí le puedo sacar algo que tal vez le sirve a alguien y que es valorado. Y como te digo, hoy hay muchos chicos analizando y muchos chicos que no jugaron al fútbol, pero que tienen mucha noción de lo que están diciendo, ¿eh? Es mentira también eso, es otro mito. No, si no jugó al fútbol, hay cosas que son intransferibles. Sí a medias. Hay muchos ejemplos de tipos que comprenden perfectamente el juego y no han sido profesionales.
Está muy claro. Y primero, bueno, lo de la charla con Mascherano, si la podés gestionar, yo te lo agradezco. Nosotros estaríamos. Pero igual, bueno, ahí con Javier tenemos la posibilidad de contactarlo y ver si lo hace con nosotros o con quien quiera. Esto corre por cuenta mía, Seba. Con todo lo que nos contaste hoy, con lo que venís haciendo en ESPN, me parece que también llegaste para ponerle un poco de sentido común al fútbol. Y creo que estás en un lugar posicionado donde podés transmitir conocimiento, podés, como decías antes, decirle a la gente, aún a riesgo de equivocarte, miren, el partido va a ir por acá, pero al mismo tiempo después hablás de cómo es la vida del jugador cuando se retira, de todo lo que se perdió por dedicarle su vida al fútbol. Y había como un espacio vacante del sentido común que ahí lo estás ocupando vos, y más que bien, más que bien. Así que la verdad que no espero que digas nada con respecto a esto, pero es simplemente una mirada mía.
Mirá, a mí lo que me pasó en este último mes es que me generó más tensión que felicidad todo lo que se vio. Porque, ¿qué siento yo? Hay un reconocimiento muy grande por absolutamente todo lo que digo, y sí, tengo esa sensación de decir, viste el barrilete cuando te llevan hasta allá arriba, y decir, y ¿dónde un va cachito parar? Un cachito que me confunda y una caída en picada. Entonces, hoy, a diferencia de cuando jugaba, que era un poco más inmaduro, siempre fui inmaduro, pero hoy me agarra mucho mejor parado, con dudas, como todo, con esta disyuntiva de dirigir o estar en los medios, o intentar dirigir, mejor dicho, o intentar estar más cerca del fútbol o seguir en los medios, porque le doy valor al lugar que tengo, pero sí me pasa de que no me creo ni un poquito todo lo que me dicen. O sea, siento de que es todo parte del recorrido, y está buenísimo, y lo tomo, y está bien, pero siento que esto ya es una carrera contra mí mismo, el desafío de seguir creciendo, ¿viste? Tengo el desafío, inglés. Yo, me preguntás hoy, y a mí me saca el sueño hacer una nota en inglés, sentarme con Klopp y hacerle 7 preguntas y que el tipo termina abrazándome y diciéndome, loco, lo que sabe este pibe de fútbol, ¿entendés? Y si no lo puedo hacer porque hablo mal, hablo todo cruzado. Entonces decís, tengo cuentas pendientes, y vos decís, me falta, pero o sea, si me puse el objetivo de decir, quiero ser, si lo voy a intentar, quiero ser mejor, no quiero tener grises, ¿viste? Quiero decir, todo lo que tal vez no pude lograr como jugador, que fui un jugador interesante, importante, querido, en un montón de lugares, pero que... A ver, vamos, no fui un tipo grosísimo dentro del fútbol. Bueno, tal vez sí veo que en los medios puedo, si me sigo preparando, ocupar un lugar que en el fútbol ni de casualidad hubiese tenido. Que no me digo, porque a veces, viste, estás más preparado para alguna cosa que para otra. Y sí siento que en el medio y estoy muy agradecido, ¿viste? Hay un reconocimiento que es genuino y que me depende mucho de mí también. ¿Sí? ¿Qué haga yo con eso? Porque si me confundo,
a ver, pero, sí,
y termino siendo
perdón,
un tarado, ¿viste? Sí.
Pero a ver, dejando de lado, si querés, o podríamos no dejarlo de lado, los clubes donde estuviste afuera, en Brasil, en México, Newell's, Estudiantes, Vélez, cualquiera te identifica con las tres camisetas a la vez, no es fácil eso.
Sí, pero también porque siempre fui bastante coherente, la verdad que bueno, salvo alguna declaración de pibe por ahí, más loco por el momento, como te digo, por ahí por alguna cuestión de madurez, que hoy no haría, o que hoy me lo tomaría de otra manera, o que trataría de mandar otro mensaje para afuera. Yo creo que sí, que tuve una linda carrera, pero insisto, o sea, siento que cuando siempre que tuve que dar el salto de calidad no me dio, inclusive en la selección, es como decir, llegaste ahí, amagué y me quedé, y siempre me faltó algo. Pero me faltó sentirlo, porque era una cuestión, esa era la cuestión, de decir, esto es para mí. Me faltó. Bueno, a mí, con estas dos cosas, con ser entrenador y con estar en la tele, no tengo dudas sobre mí. Siento que estoy capacitado. Y no me pasaba como futbolista. Siempre como futbolista, a la larga, terminé teniendo esa duda que me generó más un problema que una reflexión, una inseguridad más que justamente ponerme a pensar para mejorar. Pero bueno, qué sé yo, Marce, yo estoy muy feliz. O sea, no, nunca se me cruzó por la cabeza pasar o vivir este momento puntual de estos últimos dos meses donde explotó todo por los aires y hay unas muestras de cariño que decís, esto, siempre vi que le pasaba a los demás y me está pasando a mí. Así que lo disfruto
está
mucho.
Bien. Y está bien que lo disfrutes y bueno, y es así, y es así, y bueno, pero está bien no perder el centro. Eso está bueno y lo tenés claro. Seba, sabemos que te gustó el nombre de nuestro podcast, Big Data Sports. Primero te agradezco mucho y nosotros cerramos siempre con un datazo, que es el dato que nos pone el monio a cada cosa que conversamos. Y bueno, Agustín nos va a dar el datazo.
Sí, bueno, la verdad que, Sebas, agradecerte muchísimo esta charla que tuvimos hoy. Y como decía Marce, el datazo hoy lo tenemos, creo que te va a gustar, Sebas, porque viene con la línea de lo que venimos charlando. Hoy ha aparecido una nueva publicación del Observatorio de Fútbol del CIS, que mensualmente saca múltiples informes de data analítica muy interesante. Y en el que hoy ha aparecido uno muy interesante, que es cómo hoy, después de las primeras olas de lo que fue el coronavirus, la pandemia, cómo esto ha afectado a la demografía del fútbol en distintos ejes. Y esto es algo que obviamente siempre va a estar en movimiento, pero uno de los principales datos que queremos compartir es que, analizando a más de 31 ligas de fútbol europeo, más de 12.000 futbolistas, se empiezan a ver cómo han cambiado algunos números. Y el principal que queríamos compartir hoy es el tema de los expatriados. Los expatriados en este tipo de análisis son aquellos que están jugando en una liga donde no ha sido la liga que los formó o el país de origen, y cómo ha ido cambiando esto en el paso del tiempo. Bueno, actualmente una de las cosas que siempre veíamos es que cada vez más futbolistas de todo el mundo están en distintas ligas, la globalización es una realidad y queríamos analizar esto. Bueno, en lo que tiene que ver con el año 2020 y comparándolo con el año 2019, la liga que hoy en día tiene más jugadores extranjeros son siempre aquellas ligas que tienen más flexibilidad en su reglamentación. En el primer caso actual, el crecimiento que más se ha pronunciado en este año es la Liga de Chipre, que es una liga muy chiquita, que ha crecido un 1% contra el año pasado, pero que llega a un total de 68% de extranjeros, seguido de Turquía por un 65%, Portugal por un 63%, Bélgica por un 59%, y la primera liga grande que aparece con la mayor cantidad de expatriados es Italia, que tiene un 58.4%. Lo sigue Inglaterra, Grecia, Alemania, y la digamos, si seguimos escarbando este tipo de listado, las ligas que menor cantidad de expatriados presentan después del movimiento del coronavirus son ligas que son muy particulares, como puede ser la Liga de Israel, con solamente un 21% de expatriados, la Liga de Ucrania, con un 20% de expatriados, y la que menos tiene es la Liga de Serbia, donde solamente el 14% son jugadores que no han nacido en ese país. ¿Esto qué significa? ¿Cómo complementamos todo esto? La pandemia, uno de los grandes cambios que trajo fue mucha menor movilidad de futbolistas a lo largo de Europa. Como que mucho más se quedaron cada uno donde estaba y hubo poco movimiento. Y esto hace que, comparando con la última década, hubo una pérdida de un 5% de movimiento. Así que veremos en los próximos meses y después con la evolución de las nuevas olas del COVID-19 si esto cambia o si cada vez aún es más complicado ver extranjeros en ligas de distintos lugares de Europa.
Bueno, esta ni Miguel Simón la tenía, ¿eh?
Una locura, ¿no? Y bueno, pero es que cómo cambió el escenario mundial con la pandemia para todo, ¿eh? Bueno, siempre decimos lo mismo, creo que todos coincidimos, que no vamos a hacer lo mismo después de todo esto. Y que, como recién decías, las olas. Todavía falta.
Tal cual.
Todavía falta algún rebote, algo, o sea, todavía no pasó. Entonces, bueno, esa incertidumbre está en el aire y afecta a un montón de ámbitos, no solo al fútbol.
Sebastián Domínguez, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, de corazón, y bueno, lo mejor como siempre.
Muchísimas gracias, estuvo buenísimo. Gracias.
Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en www.cablevisionfibertel.com.ar/yo-pago-en-casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fibertel y personal.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.